desde Fish Studios en la Ciudad de México. Esto es Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo aquí en el estudio, aquí en Coajimalpa, en la Ciudad de México, a mi buen amigo Craig McClure. Bienvenido, Craig.
Bueno, gracias por tenerme. Es un placer estar aquí, sí.
Cuéntanos un poquito, Craig, de lo que estás haciendo y el ministerio que Dios te ha dado.
Okay. Bueno, yo soy de Georgia, pero tengo casi 14 años viviendo en la Dominicana con mi esposa Joana y 4 hijos. Nosotros nos mudamos allá para plantar iglesias y hemos plantado algunas iglesias y ahora yo soy un profesor en el Seminario Teológico Batista Dominicana, donde yo dedico mis enseñanzas a las materias de la plantación de iglesia, misiones y cosas así.
Y de eso queremos hablar hoy.
Sí, claro.
Ya que es tu especialidad.
Sí, porque no sabe mucho, yo no sé mucho de muchas cosas, pero...
pero de misiones...
Más o menos.
Sí, entonces... estás aquí porque estuviste en nuestra conferencia de misiones, en nuestra iglesia, y fue un buen tiempo para nosotros, de mucha enseñanza, fue de bendición. Y ahora en el programa, la idea es que puedas compartir con nosotros un poquito, pues, de algunas de las cosas que creo que pueden ayudar a las personas que están escuchando ahorita, a lo mejor a entender de una manera un poco diferente algunos conceptos que... En nuestro mundo cristiano, el mundo evangélico, a veces se han distorsionado un poco. Especialmente este concepto de misiones. Sí. ¿Qué significa misiones? Uh-huh. Y me gustaría que nos hablaras un poquito de eso, de lo que tú has visto que se ha distorsionado en la iglesia, como la idea que la gente tiene de qué significa ser misionero, por ejemplo. Entonces, háblanos un poquito de esto, Craig. Vamos a hablar... De este tema que tanto te apasiona.
Sí, bueno, la cosa es que hoy en día, si nosotros hablamos con un cristiano normal, ellos van a decir que las misiones cristianas puede ser cualquier cosita. Hay algunos ejemplos donde las personas que están, por ejemplo, cuidando el medio ambiente, van a decir, bueno, yo soy cristiano y yo estoy cuidando la creación, eso puede ser misiones. Y muchas personas quizás escuchando eso van a decir, no puede ser, pero en verdad es así hoy en día. Y también nosotros a veces decimos cualquier actividad cristiana que un cristiano hace afuera de la iglesia puede ser conocido como misiones. Pero bíblicamente la escritura no nos permita definir las misiones nosotros mismos. Nosotros tenemos que ir al texto porque es el texto que tiene la autoridad. Y cuando miramos la Gran Comisión, todos entienden que hacer discípulos es el mandato principal de la Gran Comisión. Pero cuando decimos hacer discípulos, eso también no puede ser definido por cualquier persona. Nosotros tenemos que ir al texto. ¿Qué quiere decir Cristo cuando dice hacer discípulos? Entonces, las misiones cristianas, las misiones globales, hay diferentes maneras para decirlo, tiene que ser dividido en dos categorías. Por ejemplo, tenemos la misión de la iglesia. Y muchas cosas que los cristianos llaman misiones cristianas, en verdad es parte de la misión de la iglesia. La iglesia tiene una tarea muy amplia que pueden estar involucrados en muchas cosas, pero la tarea misionera es muy distinta. Entonces, cuando miramos el libro de los Hechos, por ejemplo, Pablo, el ejemplo principal de un misionero, si miramos sus 3 viajes misioneros, lo que Pablo siempre hizo, él tenía un patrón donde él entra en un campo donde no había cristianos, donde no había una iglesia, o si ya había cristianos, fue pocos cristianos que estaban allá. Entonces Pablo entra en ese campo misionero para evangelizar a la gente que están allí. Y cuando Dios, porque es Dios, que es solo Dios que puede levantar los muertos de sus pecados, entonces Dios ha decidido usar el instrumento del misionero para lograr eso. Claro. Cuando Dios da crecimiento al evangelio y hay convertidos, el misionero tiene que dedicar su tiempo al discipulado. Y en el proceso de discipulado, Él va a reunir ese grupo nuevo de discípulos y él no tiene que alquilar un edificio ni nada, solamente tiene un grupo de creyentes recién convertidos, bautizados, ya tiene una iglesia plantada, según lo que dice Hechos 2. Se están dedicados a las enseñanzas de los apóstoles, tomando la Santa Cena, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el misionero tiene la iglesia plantada, él debe dedicar su tiempo a desarrollar líderes, porque, bueno, que yo puedo pensar ahora, no sé si hay un versículo donde el misionero se queda como el pastor titular. No dice que es malo, él puede, si eso es lo que Dios tiene. Pero el ejemplo de Pablo es desarrollar líderes de la comunidad y después encomendar la iglesia
a
esos líderes. Y cuando él termina eso, el misionero va a seguir a otro lugar. Y cuando el misionero sigue con las misiones cristianas, lo que sucede, la iglesia local que el misionero ha dejado, ellos pueden seguir haciendo el ministerio de esa comunidad que muchas personas hoy en día dicen, eso es la tarea del misionero, pero es la tarea de la iglesia. Sí.
Entonces, cuando la gente piensa en misionero, a veces inventan su propia definición. Eso es ahorita lo que estabas tratando de aclarar un poco. O sea, escuchamos en muchas iglesias, y todos creo que lo hemos escuchado, todos somos misioneros. O sea, alguien dice, todos somos misioneros. En realidad, misionero no es solo el que va a otro país. Tú eres misionero porque tienes tus vecinos no cristianos. Tú tienes la responsabilidad de compartirles el evangelio. ¿Cómo contestarías a eso?
Bueno, primero déjame decir que yo también he dicho que todos son misioneros. Pero en vez de seguir compartiendo ese refrán, necesitamos ir a la escritura otra vez. Y todos no son misioneros. Cada cristiano no es un misionero. Cada creyente, cada discípulo es llamado a evangelizar sus vecinos, evangelizar su familia. Cada creyente debe participar en la Gran Comisión y en el discipulado. Pero un misionero es una persona que es enviado primero, porque la palabra, aunque no tenemos la palabra misionero en el Nuevo Testamento, apóstol es uno que ha sido enviado. Y eso no es solo los apóstoles como nosotros pensamos, porque la Biblia dice que Barnabé es un apóstol. Entonces, el misionero es un apóstol en el sentido que la iglesia local ha enviado a esa persona a cruzar fronteras, y esas fronteras puede ser otro país, pero puede ser diferentes culturas, puede ser diferentes lenguas, pero es cuando ese misionero está cruzando fronteras para evangelizar un grupo de personas que no tienen acceso al evangelio. Y el problema, porque quizás algunas personas están pensando, bueno, está bien, pero ¿eso importa? ¿Por qué eso le importa a unos?
Es irrelevante a lo mejor para alguien.
Sí, porque, bueno, en los Estados Unidos, muchas iglesias, cuando sale del parqueo de la iglesia, dice, bueno, tú estás entrando en tu campo misionero. El problema principal, si nosotros enseñamos a nuestra gente que cada creyente es un misionero, es improbable que ese creyente va a sentir impulsado dejar su lenguaje, dejar su familia, dejar su cultura, para ir a otro lugar donde quizás van a tener que sufrir. Bueno, sin duda van a tener que sufrir. Quizás no van a perder su vida, pero van a sufrir cuando tiene que ser un misionero transcultural. Pero si yo puedo ser un misionero donde yo estoy cómodo en mi cultura, ¿qué motivo tengo yo para ir a un lugar que no es el país mío?
Y entonces, es más que nada poder tener una definición que nos ayude a entender cómo diferentes cristianos tienen diferentes roles dentro de lo que Dios está desarrollando en todo el mundo, en el avance de la predicación, de la manera en que la iglesia está creciendo. Todos tenemos un rol diferente. Entonces, ¿cuáles son estos roles que diferentes cristianos van a cumplir dentro de la Gran Comisión?
Okay.
Bíblicamente hablando.
Bíblicamente podemos... Bueno, el base bíblico es que nos revela que la mayoría de los cristianos van a obedecer la Gran Comisión. Y cuando yo digo la Gran Comisión, quiero ser claro, yo estoy pensando en el discipulado como las misiones cristianas, ¿ok? Uh-huh. Entonces, cuando yo digo Gran Comisión, eso es lo que estoy tratando de decir. Así que la Biblia nos enseña que la mayoría de los cristianos no son llamados a dejar su trabajo, dejar su familia e ir a otros países. ¿Y dónde están esos ejemplos? Primero, en Romanos, cuando Pablo termina su tercer viaje misionero, él escribe su carta a la iglesia de Roma. Y en vez de decir a la iglesia, mire, yo voy a estar pasando por Roma en camino a España, espero que ustedes vayan conmigo. Uh-huh. Él no dice eso, uh-huh. Pero él dice, mire, cuando yo paso por ahí, espero que ustedes me animen, espero que ustedes me apoyen. Uh-huh. Cuando el Espíritu Santo llega en Hechos 13 para separar Bárnabé y Pablo, el Espíritu Santo habla a la iglesia y dice a la iglesia, mira, ustedes van a poner la mano en Pablo y Bárnabé, uh-huh, y enviarlos. Entonces la, uh-huh, iglesia envía. Uh-huh. Y también en la tercera carta de Juan, Juan dice a Gayo, mira, gracias por lo que has hecho, por los misioneros que han pasado por tu iglesia, como has apoyado. Uh-huh. Y lo dice a esa iglesia que son colaboradores, uh-huh, en la obra de los misioneros que han sido enviados por el nombre de Cristo, uh-huh, Jesús. Uh-huh. Entonces hay muchas maneras que... los cristianos pueden participar en las misiones globales sin ser misionero. Uh-huh. Pueden orar, claro, porque la oración es fundamental en el éxito de las misiones, porque nosotros tenemos que reconocer que Dios no nos necesita y nosotros no tenemos poder, solamente somos mensajeros, y el poder está en el mensaje del Evangelio, y solo Dios tiene el poder para utilizar y activar ese mensaje, uh-huh, en el corazón de los oyentes. Uh-huh. Podemos orar, podemos ofrendar, uh-huh, y apoyar, y eso es lo que dice en la tercera carta de Juan, que fue dinero que ellos estaban dando a esos hermanos. ¿Y qué más? Pueden visitar los misioneros, uh-huh, que están en el campo misionero, porque en nuestro caso hay muchas cosas que nosotros necesitamos que yo no puedo hacer. Pero hay misioneros de corto plazo que pueden venir y visitarnos y ayudarnos en las áreas donde nosotros necesitamos ayuda.
Uh-huh. Entonces, no todos somos misioneros. Eso queda claro.
Espero que sí.
Porque esa es la definición bíblica. Alguien que está cruzando, yendo a otras culturas, dejando su país, su idioma. Uh-huh. Y esperamos que más cristianos dentro de las iglesias sí tengan ese llamado.
Sí.
Siempre hay esa exhortación, ¿no?
Y no solo eso, pero también con una tarea definida. Uh-huh. Y yo no dije eso, pero
claro,
quiero,
claro,
aclararlo, porque no es
porque
solamente...
Porque no es nada más ir.
Sí, no solo, bueno, un cristiano viviendo, si yo vivo en India, por ejemplo... Eso, yo soy cristiano. Eso no decir yo he cruzado una frontera y ya yo soy misionero. No, claro. No, no. ¿Qué es lo que hago cuando yo estoy, claro, allá? Claro. Y eso llega a la primera pregunta. Ir allá, evangelizar, discipular, uh-huh, y plantar iglesias. Entonces, para que eso sea claro.
Claro. Sí. Y entonces, no todos somos misioneros, pero el punto entonces es que todos, como cristianos, debemos estar involucrados en alguna manera,
sí,
con lo que Dios está haciendo en todo el mundo, no nada más en nuestra iglesia local.
Sí.
Ese es el punto, ¿no?
Sí, John Piper dice que, uh-huh, más o menos, él dice algo así, que cada cristiano tiene tres opciones. Nosotros podemos apoyar los misioneros, o podemos ser misionero, o podemos ser desobediente,
ajá,
podemos desobedecer.
Ajá.
Y nosotros sabemos que desobedecer no es una opción. Entonces,
claro,
¿qué vamos a hacer? Cada creyente tiene un rol en cumplir la Gran Comisión.
Uh-huh.
Entonces, la pregunta principal es pedir al Señor, discernir, Señor, ¿cómo tú puede utilizar mis dones y mi vida para avanzar el evangelio a los confines del mundo, para que Cristo puede ser glorificado. Claro. Porque, mis hermanos, hay personas en este mundo que van a nacer, vivir y morir sin escuchar el nombre de Cristo, y Cristo merece su adoración. Él claro. merece ser exaltado por esa gente. Uh-huh. Y en su plan soberano y en su gracia y misericordia, Dios ha dicho, yo quiero utilizar mi iglesia para lograr eso. Uh-huh. Y
ese es nuestro propósito. Entonces, al final, el punto es que la iglesia está aquí
sí.
para llevar el nombre de Cristo sí. a las naciones. Sí. Ese es el propósito que sí. la iglesia tiene.
Yo digo que yo siempre digo a mis estudiantes, mire, en la mañana cuando yo me levanto de la cama, yo no digo, gracias Dios que yo puedo obedecer la Gran Comisión, porque la Gran Comisión es temporal. Entonces, no quiero que, cuando yo hablo de las misiones, siempre hablo de las misiones, quiero que las personas entiendan que el misionero, para ser sostenido en el campo misionero, debe tener como su primera prioridad el gran mandamiento. Uh-huh. Yo me levanto, Dios, yo quiero amarte con todo mi corazón, uh-huh. cabeza, ser, todo mi ser, yo quiero amarte. Y durante la primera venida y la segunda venida de Cristo Jesús, la evidencia que uh-huh. yo amo a Dios con todo mi ser uh-huh. es que yo quiero amar a mi prójimo. Uh-huh. ¿Y cómo yo puedo amar a ellos? Llevando el evangelio.
Claro.
Y entonces, obediencia a la gran comisión fluya de obediencia al gran mandamiento. Uh-huh. Y tenemos que mantener eso claro.
Claro. Ahora, Craig, si alguien está pensando ahorita, a mí sí me gustaría ser uh-huh. misionero. Yo tengo este sentir. Creo que Dios me está llamando a las naciones. ¿Cómo se podría confirmar ese llamado? ¿Cómo podría alguien saber que eso es a lo que Dios los está llamando a hacer con su vida?
Tiene que empezar con la iglesia local. Mm. La iglesia local es central en las misiones. La iglesia local es el inicio y el fin de las misiones. Entonces, si una persona siente quizás Dios está llamándolo a las misiones, primero necesitan hablar con sus pastores, ir a la iglesia y compartir eso con los pastores, porque es la iglesia local que va a confirmar
claro.
que están preparados. Y quizás están llamados, pero ser llamado no es decir que ya están capacitados. Quizás el pastor va a decir, sí, yo veo que de verdad Dios está obrando en tu vida, que yo veo dones en tu vida, que Dios puede usar en las misiones, pero todavía falta algunas cosas en tu vida que necesitamos edificar y capacitar, entrenamiento así. Entonces, habla con la iglesia local. Y cuando la iglesia local dice, sí, hemos confirmado, Dios está usándote, a través de la iglesia local, empieza a buscar lugares donde la iglesia puede conectarte a campos misioneros, porque es la iglesia que te va a enviar. Y cuando estás en el campo misionero, es tu iglesia madre que te ha enviado que va a sostenerte, y también vas a tener que rendir cuenta a la iglesia local. Hoy en día es muy común ver en las misiones personas que no tienen nada que ver con la iglesia local, que sienten llamado a ser misionero, buscan una agencia misionera y vayan a un país sin el apoyo de una iglesia local, y allá en el campo misionero, si no ama la iglesia local en tu país,
claro,
porque ¿qué, va que
qué vas a hacer dónde
va? No va a pasar. Entonces, tener un misionero saludable que no es conectado a la iglesia local, o tener un misionero llamado al campo misionero pero no pertenece a una iglesia local, eso no sucede, eso no puede ser. Entonces, ahí es donde tiene que empezar.
Pero en lo que tú has visto y has observado que a veces está sucediendo es, hay gente que puede decir, es que yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo mi pastor, yo no creo que él ve el potencial que hay en mí, y entonces podría existir esa tentación a brincarte esa autoridad y decir, pues, Dios me está llamando, así que no importa lo que diga mi pastor.
Sí.
Eso sucede, ¿verdad?
Eso sucede y una persona puede decir eso, pero mala noticia. Si tú me preguntas, yo voy a decirte, a mí no me importa, porque claro. Busca. Si una persona viene donde mí con esa queja, yo voy a decir, okay, dame un versículo. Enséñame en el texto donde podemos ver que un misionero ha sido enviado sin una iglesia local. Uh-huh. Y ahora, si una persona responda así, eso me dice, no está listo.
Claro.
Porque eso es orgullo. No hay un espíritu de humildad y no está listo para el campo misionero. Quizás se van, pero yo te prometo que van a volver rápido. Uh-huh. No van a poder quedar.
¿Y cuál es el reto más grande que tú has observado, Craig, de ser misionero, del campo misionero? Ya como misionero, ¿cuáles son los retos con los que te encuentras que inclusive a lo mejor no anticipabas antes de estar en ese otro país?
Bueno, primero, hay muchos. La idioma es número uno. Aprender otra lengua. Ya ustedes que están escuchando pueden escuchar que yo soy un norteamericano y yo he equivocado mucho hablando contigo ahora mismo. Pero nosotros tenemos un mensaje. Somos mayordomos del evangelio y ese evangelio es el tercero que Dios nos ha dado para compartir. Entonces tenemos que aprender la idioma para transmitir ese mensaje. Mm-hmm. Que si no, primeramente dedicamos tiempo de aprender la idioma de la gente donde nosotros vamos a servir. Yo no sé, yo no puedo imaginar una manera que Dios puede usarnos porque tenemos que proclamar el evangelio. Claro. Entonces, es un reto. Y
entonces, no puedes ser misionero sin aprender el idioma. Y eso es un gran reto para muchos.
Es un gran reto. Ahora, eso es una cosa. Pero las otras cosas, otros retos, es hay mucha presión para un misionero tener resultados.
Mm-hmm. ¿Cuántos convertidos?
¿Cuántos convertidos? Entonces, en el caso mío, yo duré más de un año en la comunidad evangelizando sin un solo convertido. Y mis patrocinadores y mi agencia misionera, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque un grupo de corto plazo va y a un grupo de niños y 50 personas levantan la mano por Cristo. Sí. Pero yo siempre digo, yo no quiero decisiones. Yo puedo manipular las emociones de las personas para que ellos levanten la mano. Pero Dios me ha llamado a tener discípulos y ayudar a la gente a ser conformados a la imagen de Cristo. Pero yo creo que hay muchas iglesias que falta la teología de entender el propósito o, mejor dicho, la meta de las misiones. Ellos piensan la meta de las misiones es ver convertidos. No. La meta de las misiones es que Cristo sea proclamado y glorificado.
Claro.
Y una de las maneras que Cristo es glorificado es cuando hay convertidos. Pero eso
no
está
es
fuera
la única
de
manera.
Sí, no es la única. Y eso yo no controlo.
Claro.
Entonces, yo sobre glorifico Dios, a Dios. Sí. Proclamando el evangelio puro y dejando los resultados en la mano de Dios. Pero es difícil porque en las redes sociales y en diferentes lugares, un pastor de los Estados Unidos va a Honduras y, bueno, por ejemplo, yo estaba en Costa Rica en septiembre y un pastor que yo conozco se fue para allá. Y él no habla español, entonces no va a entender nada de eso. Y ese fue allá. Y yo tengo muchos amigos en Costa Rica que están fieles al evangelio. Y ese pastor cada día, al final del día, publicando 150 personas salvos hoy. Y yo dije, las personas que no saben van a ver eso y van a pensar que mis amigos que han dedicado sus vidas a la gente de Costa Rica con pocos convertidos van a decir, ¿por qué vamos a seguir apoyando a ese hombre cuando podemos enviar un norteamericano que no habla de idioma, pero puede tener alguien para traducir y él va a tener 500 personas salvos en una semana? Yo estoy convencido que no son convertidos, pero eso es otra conversación. Sí. Pero eso es el reto para mí, el más difícil, para quedarme fiel al evangelio a pesar de esa presión.
Porque sí se siente una presión.
Sí,
a veces,
sí. Sí. Y todos, igual que un pastor. Sí, un pastor. Sí. Tú eres un pastor, sí. Y tú vas a sentir, claro, esa misma presión.
Sí, porque pensamos que los números, sí, siempre son la muestra de que está habiendo verdadero,
sí,
fruto.
Sí. Y números son números. Más es más. Más no es mejor. Números no son mejor. Uh-huh. Es lo que es. Sí. Entonces, no, uh-huh, si Dios da muchos números, gloria al Señor. Pero los héroes míos duraban años, décadas en el campo misionero, uh-huh, sin convertidos. Pero hoy en día, esas semillas que ellos sembraban, uh-huh, ahora ha crecido. Y hay iglesias saludables, pero ellos se murieron sin saber lo que Dios tenía,
claro,
en el futuro.
Un fruto, sí, más adelante que, sí, a lo mejor ellos no vieron.
Sí.
Y pues este tema de misiones, yo sé que te apasiona mucho. Uh-huh. Ese es ha sido tu enfoque,
sí,
en lo que estudias en el seminario. Todavía estás en Southern.
Sí, que es, Dios mediante, oren por eso, que debo terminar mi doctorado en misiones globales. En septiembre debo defender mi tesis, uh-huh, y espero que puedo defenderlo.
Y la gente puede leer más de cosas que has escrito. ¿Has escrito en Coalición?
Sí, sí, he escrito muchos artículos en la Coalición sobre las misiones. Uh-huh. Tengo diferentes artículos que no tienen mucho que ver con las misiones, pero eso también es la mayoría. Uh-huh. Y también tengo algunos artículos en radical.net, uh-huh, que están en inglés y en español, pero, uh-huh, con la Coalición todo está en español.
Pues muchas gracias, Craig. Creo, sí, que esto es un buen pequeño resumen, sí, de algunos puntos que pueden ayudar a la gente a empezar a pensar,
pues sí,
sobre qué son las misiones, cuál es el rol que Dios tiene para la iglesia dentro de las misiones, cuál es el rol que Dios quiere que yo tenga, mm, a través de mi iglesia local para apoyar a las misiones.
Amén.
Entonces, que eso sea de ánimo a todos los que nos escuchan.
Espero que sí.
Gracias, Craig. Gracias por también estar aquí visitándonos en la Ciudad de México.
Ha sido un gran placer, mi hermano. Gracias.
Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz.
Esto fue una producción de Fish Studios. Para más información, visita clasificaciona.com.